la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos, muy buenos días. Mitad de semana, hoy es miércoles 17 de enero, todo preparado para que ustedes se lleven la mejor información posible, estén entretenidos y estén al tanto de lo que sucede en Cuba y el mundo. Así que preparados con mi compañera Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Martí Noticias AM y de Radio Martí. Siempre es un gusto, y lo decimos así, Ricardo, estar con ustedes todas las mañanas.
Un placerazo. Hoy Día Mundial de Bendecir a los Animales, según el reconocimiento internacional, aunque tiene que ser todos los días. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, el régimen presiona a Bogotá y acaba con la serie intercontinental de béisbol de Barranquilla. El Team Rentería USA informó que la serie intercontinental de béisbol, que se realizaría entre el 26 de enero al 1 de febrero en Barranquilla, Colombia, fue cancelada por motivos ajenos a la organización.
En una declaración publicada el martes, precisó que las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la serie se llevara a cabo. No obstante, el Ministerio de Deportes de Colombia y el Comité Olímpico emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEDCUBE.
En otra información, a golpe de resoluciones, el régimen pretende atajar el astronómico déficit fiscal que aprobó. 10 resoluciones de finanzas y precios fueron publicadas este martes en la Gaceta Oficial, que según el titular del ministerio, Vladimir Regueiro, buscan contener y reducir el déficit fiscal en Cuba, publicaron medios oficiales.
Se trata de normas complementarias a la ley número 164 del presupuesto del Estado para este año, que en palabras de Regueiro Ale, agrupan medidas para contribuir al saneamiento financiero del país, la implementación del sistema tributario, la reducción de los subsidios empresariales y la restricción de los gastos, según publicó el periódico Trabajadores.
En otra información, un total de 729 personas murieron en Cuba por accidentes de tránsito durante 2023 y 5.938 resultaron lesionadas en los 8.556 siniestros que ocurrieron, reportó el diario oficial Granma.
Según el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, la frecuencia y dinámica de la ocurrencia de los accidentes de tránsito en el país continúa marcada por el actuar de los conductores y peatones. Dijo que el factor humano es responsable del 91% de estos hechos.
Por otra parte, el total de turistas que visitó Cuba el año pasado es poco más de la mitad que los de 2019. La Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información informó ayer que Cuba recibió 2.4 millones de turistas en todo 2023, un incremento del 151% respecto al año 2022, pero un 42.8% menor que en 2019, el año previo a la pandemia.
Según el informe oficial, el total de visitantes internacionales quedó así un 31% por debajo del objetivo gubernamental de 3,5 millones durante el año pasado. Se trata del segundo año consecutivo en el que no se alcanza la meta de turistas anuales pronosticados por las autoridades, muy lejos de los entre 4 y 5 millones de visitantes previos a la crisis sanitaria global.
El Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura de Cuba estableció nuevas regulaciones sanitarias especiales para las importaciones de productos de origen animal destinadas al consumo humano, reporta el diario oficial Granma.
Entre las nuevas disposiciones se incluye la prohibición de importar productos lácteos no pasteurizados y los cárnicos que no estén empacados al vacío o que provengan de la fauna silvestre. El SENASA recordó que las importaciones de alimentos con carácter comercial están sujetas a requisitos y procedimientos que están amparados además por regulaciones sanitarias, comerciales y legales.
Seguimos con más información. Miguel Díaz-Canel trasladó a Sergei Glasiev, ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, la ansia de su gobierno de seguir desarrollando relaciones de una manera muy coherente al recibirlo en el Palacio de la Revolución de La Habana en la tarde de este lunes, publicó el portal oficial Cuba Debate.
En palabras del gobernante, la llegada de Glasiev a la isla es de importante significación, pues da continuidad a todas las relaciones que mantiene el régimen con la Unión Euroasiática, organización postsoviética compuesta por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, parte de la esfera de influencia de Moscú, aliado de La Habana.
El gobierno cubano aprobó un nuevo código de ética que obliga a los dirigentes de instituciones estatales a ser austeros y a rechazar privilegios. Se trata de un decreto presidencial y fue publicado el 15 de enero de este año en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
El texto está dirigido a los cuadros revolucionarios, es decir, a todos los dirigentes de entidades estatales del país en los diferentes niveles de mando, actividades y regiones de la isla. La firma oficial debe realizarse por todos los cuadros el 24 de febrero, fecha simbólica, pues se celebra el aniversario 129 del Grito de Baire, que marcó el reinicio de las luchas por la independencia de Cuba en 1895.
Y atención, que un joven cubano reclutado por Rusia para la guerra murió en la ciudad de Jersón el viernes, luego de un ataque con drones lanzado por Ucrania.
La madre de Raibel Palacio Herrera dijo al canal Univisión que su hijo de 21 años y padre de dos niñas pequeñas fue reclutado en noviembre del 2023 por el gobierno ruso para supuestamente construir trincheras en el campo de batalla contra Ucrania, pero al llegar al lugar la víctima denunció que los habían engañado.
La empresa cervecería cubana S.A., que produce la cerveza Parranda, reconoció que varios de sus lotes llegaron al mercado en mal estado por causa del mal almacenamiento.
Asimismo, aseguran que brindaron atención personalizada a cada consumidor que se acercó por los canales oficiales para comentar de la situación y reemplazaron las botellas afectadas por productos frescos, según una publicación en Facebook. La empresa anunció que retiraron del mercado los lotes dañados de Parranda, que tiene una caducidad de 6 meses, en condiciones favorables.
Resumen de noticias.
Continuamos con más información, un vistazo a lo que sucede en Estados Unidos y el mundo. El Senado estadounidense avanzó una extensión de financiamiento a corto plazo, pero aún persisten desafíos para evitar un inminente cierre del gobierno. Los legisladores están corriendo contra el reloj antes de la fecha límite de este viernes con poco margen de error. Si bien los funcionarios de la administración Biden han expresado cierta confianza en que el Congreso finalmente pueda llegar a un acuerdo para mantener financiado al gobierno, algunos republicanos de la Cámara amenazan con un cierre por desacuerdos en la política fronteriza.
Se espera que los líderes del Congreso se reúnan con el presidente Joe Biden más tarde hoy para discutir el futuro de un proyecto de ley de gastos suplementarios. El proyecto de ley que se está negociando tiene como objetivo enviar ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán y la frontera sur de Estados Unidos con México, pero los esfuerzos para incluir cambios en la política fronteriza y de inmigración en particular han estancado el progreso durante meses.
De otra parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha advertido en una presentación televisiva ayer por la noche que los republicanos van a perder las elecciones de 2024 si nominan al expresidente Donald Trump. DeSantis trató de argumentar que los problemas legales de Trump lo perseguirán durante toda la campaña y alinearán a votantes clave del Partido Republicano.
Tanto DeSantis como la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se apresuran ahora a redefinir sus caminos hacia la viabilidad. Tras la contundente victoria de Trump por 51%, los campus de Iowa. Mientras tanto, Haley está recibiendo críticas por afirmar que Estados Unidos nunca ha sido un país racista durante una entrevista con Fox News el martes. También dijo que no participaría en ningún debate futuro a menos que Trump asistiera, lo que obligó a la cadena ABC a cancelar el debate programado para hoy.
En otras informaciones en el Medio Oriente, el gobierno de Irán ha recalcado este miércoles que no hay límites en las medidas que pueda adoptar para proteger los intereses nacionales tras los bombardeos de los últimos días contra diversos puntos de Siria, Irak y Pakistán.
El ministro de Defensa iraní, Mohammad Reza Astiani, ha destacado que Teherán respeta la soberanía de otros países, si bien ha subrayado que no permitirá acciones malignas en sus fronteras y advirtió que reaccionarían a las amenazas contra Irán desde cualquier lugar, según ha informado la agencia iraní de noticias, MER.
El ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber eliminado a un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas, que estaba al frente de operaciones de contraespionaje de la formación palestina en el marco de la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza, tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
Así ha afirmado en un comunicado publicado en su página web que el hombre identificado como Bilal Nofal estaba a cargo de investigar a sospechosos de espionaje contra Hamas en el sur de Gaza, antes de agregó que participó en el desarrollo de los métodos de investigación y aprendizaje de la organización. Su eliminación supone un golpe a las capacidades de aprendizaje de la organización terrorista, ha recalcado.
Y atención que las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este miércoles a más de 24.400 el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista contra territorio israelí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Tenemos acá ahora en el estudio a nuestro colega Tomás Cardoso, que nos da un adelanto de su programa, que es a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Así que buenos días, Tomás. Bienvenido.
Bueno, buenos días a ambos. Un gusto estar aquí en Martí Noticias AM. Voy a compartir con ustedes una exclusiva que vamos a tener espacio y vamos a tener el gusto de adelantarla aquí con ustedes. Como todos saben, ayer hicimos una investigación, un reportaje, y a pesar de el oscurantismo, la penumbra, todo el problema de presión para la cobertura periodística, pudimos adelantar que había comenzado el juicio contra 14 manifestantes del poblado de Pastelillo y Nuevitas los días 18 y 19 de agosto del 2022. Estos muchachos, 13 de ellos, llevan 17 meses en prisión, en un proceso espurio, violando todo tipo de procedimiento penal. Bueno, pues el juicio comenzó ayer en el Tribunal Provincial de Camagüey. Ahora, ¿cuál es la exclusiva que queremos compartir con ustedes? Acabo de hablar hace breves minutos con Belkis del Sol. Belkis del Sol es la mamá de Jenis Artola del Sol, una joven que le están pidiendo 10 años de prisión entre tantos delitos por sedición, desórdenes públicos. El único delito, pues, que cometió ella fue tirarle una foto y ponerle en redes sociales un cartel que decía Patria y Vida. Bien, esta señora nos ha contado y lo estamos compartiendo con Martín Noticias AM aquí todo lo que ocurrió ayer. El tribunal, en efecto, estaba militarizado. Los muchachos, en todo un policial, aparatoso policial, fueron llevados a razón de las 8 de la mañana, ahí los 13, desde centros penales, porque recordemos que hay una 14 enjuiciada, que es Yanelis, que estaba con libertad condicional. Sí. Vinieron con sirenas de autos patrulleros, en carros jaulas, los llevaron, no pudieron hablar con sus familiares, a los cuales se le permitió la entrada de dos familiares por cada uno de los jóvenes de los 14 que están siendo juzgados. Repito, el tribunal militarizado, los familiares apenas con la vista pudieron ver a los muchachos que estaban siendo juzgados, quienes para ir al baño fueron llevados esposados, y los familiares para también ir al baño, un juicio que concluyó ayer, a las 9 de la noche, fueron acompañados por un oficial del Ministerio del Interior. Ayer testificó los policías de la estación de la PNR del municipio de Nuevitas, según dijo la señora Belkis del Sol, con testimonios falsos que algunos de los abogados de la defensa pudieron desmeritar. Hoy, a partir ya de 45 minutos de las 9 de la mañana, continúa la segunda jornada, Ricardo, del juicio. Hoy le toca testificar a la seguridad del Estado. Los muchachos, es bueno aclarar, en la vista vespertina ayer tuvieron que declarar. De los 14, hubo una que se negó a declarar, la chamaca, la muchacha de Pinar del Río, que tiene la condena más altas, Mayerín Rodríguez, pues Prado, más conocida como la chamaca, que tiene una niña muy pequeña, que nació poco antes de las protestas, tiene petición fiscal de 15 años. Ella dijo ayer ahí en el tribunal, según me contó Belkis, que no tenía nada que añadir a lo que ya había testificado ante la seguridad del Estado. Hoy, pues, se espera la participación de fiscales, la seguridad del Estado, y se desconoce si el juicio quedará listo para sentencia tarde hoy o continuará en una tercera jornada mañana. El tribunal y las calles aledañas municipal de Camagüey está totalmente militarizado. Y esto es lo que quería compartir con ustedes, que obviamente lo que está ocurriendo ahí es ejemplarizante, Exilda.
Sí.
Recuerdo, Tomás, Exilda y amables oyentes, que en el verano del año pasado, precisamente los muchachos y la población reclamaban porque eran apagones de más de 15, 18 horas. Y obviamente vino toda esta arremetida. Y obviamente los cargos que se le vayan sumando según el régimen de La Habana.
Sí, cuando explotaron las protestas en Pastelillo, que es un barrio de Nuevitas, y en el municipio también, en la capital, Nuevitas, que terminó en la sede del partido, hay que recordar que esto fue 18 de agosto del 22, Llevaban 18 horas continuas sin electricidad.
Caramba.
Y esto explotó y pidieron libertad también. Para finalizar, quiero compartir con Martín Noticias AM la lista de quienes están siendo enjuiciados. Y es de la siguiente manera. Le están pidiendo 15 años de prisión por sedición, resistencia, atentado y desórdenes públicos. No en orden claro de a quiénes, pero bueno, estos son los delitos. A Mayelín Rodríguez Prado, la chamaca, a Edolvis Marín Mora, a Jimmy Johnson Agosto y a José Armando Torrente Muñoz. 10 años de prisión por varios delitos también piden para Mayelín, para Yanelis Artola del Sol, la hija de Yanelis, a Dalbert Leiva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Michael de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray, Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime, esta es la que te dije, Silda, sí, que estaba en la casa, que también ahí en el juicio está siendo juzgado por petición fiscal de 10 años su hijo, Lázaro Alberto Pérez Agosto, todos con 10 años, y le piden finalmente al número 14, a Wilker Álvarez Ramírez, una petición fiscal de 4 años, escuchen los cargos, por presunto delito de encubrimiento de sabotaje, o sea que no lo denunció. Esta es la situación que está pasando ahí en Camagüey, la ciudad está convulsa, y es un juicio ejemplarizante, y quiero concluir con esto. Todos los juicios de las protestas en Cuba son ejemplarizantes porque el mensaje gubernamental es no salga más a protestar.
Uh-huh. Muchas gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Todos atentos a las 2 de la tarde a través de Radio Martí. Ahí está Tomás Cardoso con Cuba al Día. Y ha venido a darnos una abreboca de lo que va a ser ese interesante programa para esta tarde, como todos sus espacios de exilia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM. Resumen de noticias.
Y el mundo sigue girando, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Consejo de Estado de Cuba prorrogó por segunda vez consecutiva el proceso de las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores a nivel municipal, poco tiempo antes de la aplicación de las medidas más impopulares del llamado paquetazo. Yolanda Huerga recogió opiniones para el siguiente reportaje.
Activistas y expertos coincidieron al afirmar que el régimen ha optado por bloquear momentáneamente las rendiciones de cuentas porque podrían poner a flote la crispación de la población.
Lo primero que hay que considerar es que esta es la segunda suspensión que se hace del proceso de rendición de cuentas. La anterior había ocurrido en octubre de 2023.
Indicó desde Buenos Aires Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba.
No se está desarrollando uno de los pocos espacios que tiene la ciudadanía en Cuba para debatir sobre, por ejemplo, su inconformidad o no con las recientes medidas que anunciaron las autoridades cubanas o sobre determinados temas locales, la recogida de la basura, la distribución de los alimentos normados, la situación de la salud pública. Pueden ser espacios muy críticos y entonces en ese contexto pues mejor no debatir, ¿no? Ni darle espacio a la gente para que se pronuncie al respecto.
Después del estallido del 11 de julio de 2021, grupos de ciudadanos han protagonizado reclamos frente a las oficinas del Poder Popular, del Partido Comunista y otras estructuras del gobierno.
El Estado cubano teme y por eso pospuso la rendición de cuenta. ¿Qué explicación le pueden dar ahora al ciudadano de por qué sus problemas no se solucionan?
Puntualizó el analista habanero Fernando Palacios.
Estado cubano que está ahora en un momento de cómo justifica su ineficiencia.
Sobre las asambleas de rendición de cuentas municipales, la forista Caridad Sayas exhortó en un comentario en Facebook que hay una masa que está representando al país y que hay que hablar sin ñoñería, si no, no se molesten ir y que la vida siga como está. El periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada considera que la suspensión del proceso asambleario de base demuestra la grave crisis en que está el régimen cubano.
El régimen no quiere darle la cara al cubano. Saben que una asamblea de esta rendición de cuentas va a ser un momento en que los cubanos van a tener el momento para desahogarse y encarar a las autoridades.
Tan Estrada trajo a colación el descontento de la población ante la falta de sensibilidad y la desidia que va desde los mismos delegados de las circunscripciones hasta el presidente Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio Alas Tensas confirmó a Martín Noticias que grupos independientes han verificado el cuarto feminicidio de 2024 en Cuba, identificado a la víctima como Aliuska Carmenate, quien habría sido asesinada el 14 de enero en Guarón, Holguín. Alas Tensas dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que el hecho había sido verificado y que continuaban en el proceso de verificar datos. La noticia fue dada a conocer en plataformas sociales por la activista Yamil Calafita, conocida en las redes como Lara Croft, y confirmada con un familiar de la víctima por el portal digital Cubanet. Según el reportaje de Cubanet, Carmenate, madre de dos hijas, había sido ultimada a machetazos y degollada. El lunes, Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba informaron sobre el asesinato de Dailene Fernández Caraza y señalaron que el crimen había ocurrido en medio de denuncias de inacción de la policía. Fernández Caraza había sido asesinada el 11 de enero en su hogar en Alamar, en La Habana, por su pareja. En el año 2023, los observatorios independientes contabilizaron 88 feminicidios en Cuba. Y activistas cubanos reaccionan al informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha denunciado que la represión política en Cuba se ensañó con las mujeres durante el 2023. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de los expresos políticos Yamil Cabascal Sánchez y José Rolando Cázares Soto.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este martes que la represión política en Cuba se ensañó con las mujeres en 2023. La información fue corroborada por la activista Yamilka Abascal.
El trato es pésimo, no las dejan ver a sus hijos, no las dejan ver a sus esposos, les quitan sus visitas, muchas cosas, mucha crueldad que le hacen, mucha represión.
En mayo del 2019, Yamilka Abascal Sánchez, el régimen en la isla, el gobierno comunista, le impuso un castigo de 2 años de limitación de libertad por su activismo en la mesa de diálogo de la juventud cubana. Un embarazo de 8 meses no le impidió a las autoridades dictar una condena por el delito de desacato.
Hay mujeres que son bastante abusivas con nosotras mismas, las mujeres, a pesar de que somos mujeres, en lugar de tener un poco de sororidad con nosotras, no, para nada. Eso se ve mucho en las prisiones. Son más, bueno, tan abusivas como los propios hombres.
De los datos recabados por la red de observadores en la isla, se desprende que el 45% de los actos represivos fueron contra mujeres de modo general.
Yo pienso que la mujer en Cuba hoy es una verdadera mambisa. Es la que verdadera está tomando la iniciativa de exigir, de protestar a la situación que hay en Cuba.
Asegura el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que el 67% de las detenciones arbitrarias fueron contra mujeres y el 52% de las retenciones ilegales en viviendas también fueron contra las féminas. Por cierto, confirman que actualmente tienen registradas 100 presas políticas en la isla.
Están las hermanas Garrido, Lisandra Góngora, mujeres que estaban dentro de la misma sociedad civil independiente y salieron automáticamente a las calles. ¿Qué hizo el régimen? Si si ves de la cantidad de personas, haces un estudio de cuántas mujeres son las detenidas el 11 de julio, pienso que la mayoría de las mujeres del 11 de julio son las que están identificadas como realmente fueron las que incitaron a salir a las personas a la calle.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El expresidente Donald Trump realizó el martes un acto de campaña en New Hampshire, donde espera dar desde la próxima semana un paso más hacia la nominación republicana. Más detalles con la agencia AFP.
Tras su victoria en Iowa, Donald Trump empezó el martes a cortejar a los votantes en New Hampshire, un pequeño estado al noreste de Estados Unidos, donde espera dar desde la próxima semana un paso más hacia la nominación republicana. En la localidad de Atkinson, cientos de sus partidarios lo esperaban en medio de la intensa nevada. Para ellos, sus palabras son ley. El magnate de 77 años dio un paso de gigante hacia un nuevo duelo en noviembre con el presidente Joe Biden por la Casa Blanca, tras ganar el lunes 98 de los 99 distritos electorales de Iowa. El republicano, más que nunca favorito a ser el candidato de su partido a las presidenciales del 4 de noviembre, ha calificado los diferentes frentes judiciales a los que se enfrenta de casa de brujas para obstaculizar sus aspiraciones a la Casa Blanca. Nadie ha tenido que hacer esto antes. Esta gente es vergonzosa, es una vergüenza para nuestro país. Solo quiero dejar esto claro. Vamos a ganar el martes, a un nivel que tal vez podría ser incluso mayor que el que teníamos. Acabo de hacerlo anoche en Iowa. Las primarias en New Hampshire, que tendrán lugar la próxima semana, están abiertas, además a votantes que no estén afiliados a ninguno de los partidos, lo que podría favorecer a una candidata como Nikki Haley, percibida como más centrista. Si el expresidente Trump vuelve a ganar en New Hampshire, será extremadamente difícil para Nikki Haley y Ron DeSantis permanecer en la carrera.
Y la Casa Blanca dijo que Estados Unidos no busca una guerra con los hutíes en Yemen. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos no busca una guerra con los hutíes en Yemen.
We're not looking for a war. We're not looking to expand this.
Él dice que Estados Unidos no busca una guerra y no pretende ampliar esto. Dice que los hutíes tienen que tomar una decisión y todavía tienen tiempo para tomar la decisión correcta, que es detener esos ataques imprudentes. El ejército estadounidense llevó a cabo nuevos ataques en Yemen el martes contra misiles balísticos antibuque en una parte del país controlada por los hutíes, cuando un misil impactó un barco de propiedad griega en el Mar Rojo. Los ataques de los hutíes a barcos en la zona han afectado a empresas y alarmado a las principales potencias mundiales. Los hutíes, que están aliados con Irán, dicen que están actuando en solidaridad con los palestinos y han amenazado con ampliar sus ataques para incluir barcos estadounidenses en respuesta a los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña contra ellos en Yemen. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La poetisa Yoconda Belli y 12 opositores más recibieron el martes la nacionalidad española tras casi un año de haber sido despojados de su ciudadanía nicaragüense por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Así lo informó en la red social X el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez. Los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España, expresó Álvarez tras comunicarse con Belli para notificarle la noticia. La poetisa de 74 años, ganadora del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ya había recibido la nacionalidad chilena ofrecida por el presidente de ese país, Gabriel Boric, el 23 de febrero del año pasado. Hasta que las informaciones sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Mientras Arabia Saudí ha dejado abierta la posibilidad de reconocer a Israel si se resuelve la crisis palestina, Naciones Unidas condena los bombardeos ejecutados el martes por la Guardia Revolucionaria de Irán contra la capital del Kurdistán iraquí, alegando amenazas a su seguridad nacional, fundamentando que los objetivos eran posiciones de grupos de oposición iraníes.
Mientras tanto, Exilda, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha aplaudido los ataques ejecutados por los hutíes desde Yemen contra buques en el Mar Rojo. Muchos son los frentes que se han abierto desde el pasado 7 de octubre, fecha de los ataques ejecutados por Hamas, pero Israel ha afirmado estar más preparado que nunca para continuar esta ofensiva contra Hamas en Gaza y para enfrentar un posible conflicto con Hezbollah en Líbano.
Para analizar, Ricardo, la crisis en la región, hacemos contacto con la periodista Masha Gabriel. Ella es directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Así que muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptar siempre y estar acá con los oyentes de Martín Noticias AM. Israel mantiene el ataque a Gaza, anuncia hace unos días que la fase intensiva de la guerra contra Hamas terminará pronto, pero queremos que usted, que es especialista en este tema, pues nos explique cómo sigue la situación de la guerra.
Bueno, yo creo que todos queremos que termine pronto, todos estamos esperando un final casi mágico, ¿no?, en el cual se termina todo, jamás se rinde, los rehenes vuelven con vida. Lamentablemente es que el principio de el final de esta primera etapa no creo que necesariamente, creo que hay que prepararse para varios años, tal vez de otra intensidad, una intensidad más baja, pero como muchos analistas han destacado, el gran problema ahí no es solamente un problema de jamás en sí, sino hay un problema ideológico, hay una base que está incrustada dentro de la propia sociedad y que va a haber que luchar contra ella desde varios otros frentes, ¿no? No me refiero simplemente a una cuestión bélica. En cualquier caso, todo lo que estamos viendo en estas últimas horas, sobre todo en estas últimas horas, es decir, ya se sabía y lo hemos comentado nosotros aquí con ustedes en alguna ocasión, pero hemos visto con estos ataques de Irán sobre el Kurdistán en Irak, luego también ha habido en Pakistán, otros ataques sobre Pakistán, la actuación de los hutíes en el Yemen con los ataques contra los barcos, y de algún modo no solamente un ataque contra los barcos, sino contra el comercio internacional y la estabilidad internacional. Yo creo que queda cada vez más claro que no estamos enfrentándonos a un conflicto entre Israel y Hamas, sino entre a potencias iraníes, digamos, y una forma de entender el mundo, una forma de una lucha entre democracias y regímenes totalitarios integristas.
Ha habido un conocimiento, señora Gabriel, con los buenos días. Israel y Hamas han llegado a un nuevo acuerdo para que los rehenes puedan recibir medicamentos. ¿Sabe usted en qué va esto? Por la importancia de los rehenes que sean atendidos y ojalá liberados.
La verdad es que no lo sé. Me estoy enterando ahora, no sabía que habían llegado a este acuerdo. No sé muy bien. Las últimas noticias que había tenido fue una especie de juego macabro en redes sociales de Hamas, en el que habían puesto imágenes de unos rehenes jugando a que la gente adivinara qué había pasado con ellos, para que al final una de las chiquitas rehén secuestrada tuviera que informar del asesinato de dos. Con lo cual, no sé, todo lo que venga de Hamas, hasta que no se vea cumplidos los acuerdos, no tengo ninguna credibilidad.
Permítame decir. Y compartimos esto. Sí. Dice que el gobierno de Qatar estaría confirmando con la participación del gobierno francés que pudieran utilizarse.
Ah,
también
los rehenes franceses. Es posible, porque ayer el presidente Macron en Francia dio unas declaraciones en las que dijo en un momento dado: no quiero adelantar información, pero hay unas noticias que están hay conversaciones muy adelantadas con, más o menos así, no lo dijo exactamente así, con Qatar y con Egipto para la liberación de los rehenes franceses. Si así fuera, sería una gran noticia. El tema es que se da a cambio.
Correcto. No, y que no sean solamente los franceses, claro, que sean todos
los rehenes. Ah, no, sin duda, pero bueno, ya esto es, sí, por supuesto.
Sí, Sí que en las noticias hemos visto cómo los familiares pues están intensificando la campaña, ¿no?, para lograr el regreso de los rehenes, un punto que está en impas y que preocupa a muchos.
Y claro, el tema de los rehenes es un tema especialmente sensible, porque si uno se pone en la piel de cualquiera de los familiares, uno dice, bueno, negocien ya, por favor, y me traigan en vida a los jóvenes, sobre todo tras las declaraciones de los que han salido de ahí, que dan testimonio de un trato espantoso, ¿no? Y se sabe que hay torturas, vejaciones, etcétera. El problema es cuando uno es un líder y tiene que ver que tiene que pagar para eso. Entonces ahí yo creo que también esto abre unas dudas éticas, unas dudas. Son muchos los factores que están encima de la mesa. Desde luego, creo que es uno de los puntos más terribles de todo este conflicto, es esa cuestión de los rehenes y cómo gestionar el dolor de un país, el dolor de unas familias, el dolor de un pueblo, e intentar que vuelvan en vida, pero a cambio de ello no entregar más armamento, digamos, de una manera un poco, es una imagen, ¿no? Pero bueno, recordemos que la liberación de Gilad Shalit, el soldado que había sido secuestrado por Hamas, entre los miles que entregó Israel a cambio de un soldado, estaba Sinwar, que es el responsable de esta masacre, con lo cual se plantean muchas dudas.
Señora Gabriel, el presidente Biden prometió, recordemos, el apoyo muy temprano e inquebrantable a Israel, pero Netanyahu, si se puede utilizar el término, ha hecho oídos sordos a muchas peticiones de la Casa Blanca para tratar de bajarle la escalada al conflicto, pero ¿hasta dónde también puede llegar Irán para las últimas consecuencias de esta guerra entre Israel y los palestinos? Pues debo decir a Hamas.
Yo creo que Irán tiene que tener mucho cuidado, porque Irán lo sabe. La gran arma de Irán es Hezbollah, que es Líbano, y que tiene todo el sur del Líbano y está en sus manos. El problema es que si Irán pierde una guerra a través de Hezbollah, porque también hay que entender que Irán utiliza actores no estatales, que esa también es uno de los grandes conflictos que vemos. Estamos viendo estados confrontados a actores no estatales, y eso convierte todo en algo más complicado y es un desafío distinto. Son otros conceptos de bélicos de los que hasta ahora teníamos. Pero yo creo que si Irán pierde Hezbollah, Irán pierde uno de los grandes una de sus grandes muletas. Irán adentro no está bien. Irán tiene mucha respuesta adentro. Hay mucha gente que no está nada contenta, hay revueltas. Lo que pasa es que no tenemos acceso porque los medios de comunicación en Irán no son libres, y muchos de los medios afuera, que supuestamente sí son libres, tienen también un problema de infiltración económica y de agenda política, no solamente de Irán, sino de varios otros estados dictatoriales, con lo cual hay un problema de comunicación muy grande y no sabemos realmente lo que está pasando dentro de Irán, pero las noticias que llegan desde hace tiempo, sobre todo a través de la revuelta esta de las mujeres, acompañadas por hombres, ¿no? Pero de algún modo es una especial, digamos, una imagen muy poética el saber que son las mujeres quienes están llevando la voz cantante en la revuelta contra el régimen iraní.
Perfecto, queremos agradecer a la señora Masha Gabriel, directora de Camera en Español, esta revista especializada de Medio Oriente, por traernos luz a estos temas tan preocupantes y tan actuales como es la guerra entre Israel y Hamas, que ha involucrado y que se ha vuelto un conflicto regional. Un abrazo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que la represión política en Cuba se ensañó con las mujeres durante el año pasado.
De los datos recabados por la red de observadores en la isla, se desprende que el 45% de los actos represivos fueron contra mujeres de modo general, dijo la ONG con sede en España.
El grupo precisó a través de un comunicado que el 67% de las detenciones arbitrarias y el 52% de las retenciones ilegales en viviendas fueron de mujeres.
El observatorio instó a las organizaciones feministas, a gobiernos democráticos y a todas las instituciones a pedir explicaciones al gobierno de Cuba sobre la represión contra la población civil, en especial la ejercida por motivos políticos contra las mujeres.
Por otra parte, ante la inminencia del llamado paquetazo y el descontento generalizado del pueblo cubano, el gobierno de la isla ha vuelto a suspender la conocida rendición de cuentas por segundo trimestre consecutivo.
El régimen anunció la suspensión de las denominadas asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores, actividad que el castrismo ha intentado de fundamentar durante décadas su presunto modelo de democracia popular.
El coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, Rodiel Peña, habló desde Buenos Aires con Martí Noticias.
Lo primero que hay que considerar es que esta es la segunda suspensión que se hace del proceso de rendición de cuentas. La anterior había ocurrido en octubre de 2023. No se está desarrollando uno de los pocos espacios que tiene la ciudadanía en Cuba para debatir sobre, por ejemplo, su inconformidad o no con las recientes medidas que anunciaron las autoridades cubanas, o sobre determinados temas locales, la recogida de la basura, la distribución de los alimentos normados, situación de la salud pública. Pueden ser espacios muy críticos y entonces en ese contexto pues mejor no debatir, ¿no? Y darle espacio a la gente para que se pronuncie al respecto.
El analista habanero Fernando Palacios anotó en Martí Noticias que el Estado no tiene cómo justificar sus ineficiencias.
El Estado cubano teme y por eso pospuso la rendición de cuentas. ¿Qué explicación le pueden dar ahora al ciudadano de por qué sus problemas no se solucionan? Estado cubano que está ahora en un momento de cómo justifica su ineficiencia.
Por su parte, el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada sostuvo en Martí Noticias que el gobierno de La Habana no quiere darle la cara al cubano.
El régimen no quiere darle la cara al cubano. Saben que en una asamblea de esta rendición de cuentas va a ser un momento en que los cubanos van a tener el momento para desahogarse y encarar a las autoridades.
Con más información, los cubanos tienen derecho a una alimentación adecuada y la vía sería pasar del actual sistema a la propiedad privada, al mercado libre y a la libertad de los productores del campo, dijo desde La Habana el presidente de la organización independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, a la revista informativa Martí Noticias AM.
El también comunicador anotó que con las propuestas, reformas y regulaciones del régimen de La Habana, lo que están haciendo es mantener los obstáculos para que en Cuba exista abundancia de alimentos buenos y baratos.
Atención que la serie intercontinental de béisbol prevista para celebrarse en la ciudad colombiana de Barranquilla a partir del 26 de enero y en la que participaría un equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FECUBE, fue cancelada, según informó el Team Rentería USA, organizador y promotor del evento deportivo.
En un comunicado publicado en Twitter, el Team Rentería USA, propiedad del ex Grandes Ligas Edgar Rentería y de su hermano Edison, indicó que la cancelación era por motivos ajenos a la organización.
Las ligas y equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la serie se llevara a cabo. No obstante, el Ministerio de Deportes junto con el Comité Olímpico emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FECUBE, que es uno de los equipos participantes, detalló el documento.
Además, el Team Rentería USA aseguró que trabajarán de la mano con ligas afiliadas para la realización de la serie en otro país. Poco después de darse a conocer la noticia, FECUBE reaccionó en sus redes sociales con otro comunicado en el que asegura que la razón primordial de esta cancelación fue evitar la presencia del equipo cubano en el evento.
La música es la reina del amor.
Y en la nota de farándula, la popular cantante cubana Aide Milanés ofrecerá un concierto el próximo 2 de febrero en el escenario de Desafinados en Miami.
La hija del desaparecido Pablo Milanés aseguró en redes sociales que estará interpretando una selección magistral de lo que más disfruta, el bolero.
Tu nombre nace en la virtud.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya está con nosotros a esta hora Martín Noticias AM para este recorrido.
Alejandro Marcano, muy buenos días.
Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia. A esta hora vamos rápidamente a revisar el panorama local y lo que se refiere a todo nuestro hemisferio, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia comenzó en Venezuela, chavista, está impidiendo por quinta vez que la defensa, María Corina Machado, la libera por su dictadura, consulte su expediente. Además, continúa la persecución. Este tribunal ha impuesto un régimen de presentación a todo el equipo de María Corina Machado. Tienen que hacerlo cada 15 días, si no, pudieran quedar arrestados. El embajador de Guyana en Venezuela va a llegar a ese país esta semana para nuevas conversaciones. Por su parte, y referido a este mismo tema, el presidente colombiano Gustavo Petro ha pedido no explotar petróleo en el Esequibo. En otro tema, 1.700 personas es el cálculo que se tiene hasta ahora de detenidos desde el inicio del estado de excepción en Ecuador. Chile está investigando la muerte del piloto cuya avioneta se estrelló mientras combatía un incendio. Fue extraño y las causas están siendo investigadas. El presidente de Guatemala ha citado a la fiscal general que intentó evitar su investidura. Bernardo Arévalo debió haberse investido el lunes bien temprano. Duró 8 horas de espera y detrás de ello, pues, unos capítulos que van a ser investigados ahora después de este llamado. La dictadura de Nicaragua ha modificado, por cierto, también la Constitución y eliminó el carácter apolítico y apartidista de la Policía Nacional. Así que nuevos cambios se avecinan en Nicaragua. Por cierto, España ha otorgado nacionalidad a la poeta nicaragüense Yoconda Belli y a otros 12 exiliados. Y terminamos en El Salvador, mientras se avecinan las elecciones en las próximas semanas, en las próximas 2 semanas, que las veremos y las estaremos contando, pues veteranos y guerrilleros salvadoreños han retirado su respaldo electoral a Nayib Bukele. Con esto termino.
Pues muchísimas gracias a Alejandro Marcano.
Un abrazo, Alejandro.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
El embajador plenipotenciario del deporte, el especialista number one.
El que más sabe, Pepe Lacayo.
Wow, qué presentación. Ya. No, y hoy tengo que ser embajador porque tiene que ver mucho el deporte con la política.
Oye, déjame decirte. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, ayer por la tarde salió el primer comunicado de prensa que la Serie Internacional de Béisbol Barranquilla 2024 ha sido cancelada. La razón primordial, según la FECUBE, de esta cancelación fue evitar la presencia del equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FECUBE, en dicho evento. La semana pasada, este servidor y Chambi, en Al Duro y Sin Guantes, habíamos dicho que no habíamos escuchado ni el final ni de la FEPCUB ni tampoco el gobierno cubano en este asunto. Dice aquí, el patria y vida de nuestro nombre y uniforme nos quitaron alegando que incitaba la violencia. Patria y vida es todo lo contrario. Es un canto por la libertad y la esperanza. Comenzó con el nombre oficial del equipo, Patria y Vida. No, no pueden utilizarlo. Uh-huh. El himno nacional, no, tampoco. No lo pueden utilizar.
La bandera.
La bandera, uh-huh. Tampoco. El escudo, tampoco. Todo el mundo quería el escudo a la izquierda en el hombro. No, no, no pueden usar el escudo. En la conferencia de prensa la semana pasada, Mandy Yanes dijo, la pelota se juega con el corazón, está bien, estamos dispuestos a jugar pelota en Colombia sin utilizar la bandera y el himno. Aunque todos somos cubanos, nacimos en Cuba, es nuestro himno. Dentro o fuera de Cuba, sigue siendo nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno. Pero estaban dispuestos a jugar. Y ayer, aparentemente...
Ah, y cambiaron el nombre, ¿no? Dream Team.
Correcto, sí. Correcto. Entonces, aparentemente, les llegó un comunicado de prensa también de Colombia, el Team Rentería, diciendo que ya no se iba a jugar el evento. Y la FEPCUB hizo todo lo posible por representar a los cubanos que se sienten libres. Y esto, según la FEPCUB, obligó al régimen cubano a intervenir y sabotear el torneo. O sea, desde el principio... La meta del gobierno cubano era que no se jugara este evento en Barranquilla, Colombia. Y yo me imagino que durante la última semana han estado presionando. La FEPCUB va a seguir en pie. Es más, hoy, según el comunicado de prensa, se va a jugar un partido de exhibición.
A las 5:30 de la tarde.
Correcto, con el equipo de Miami-Dade College. O sea que este no es el fin de la FEPCUB, como hemos dicho varias veces. Al contrario, se están uniendo más y más. Y uno se pregunta, si este evento hubiera sido jugado en otro país, en vez de Colombia, claro. Vamos a decir que en Estados Unidos, a lo mejor estaríamos jugando pelota la próxima semana. Pero por ahora, no va a haber este torneo internacional.
Pepe, dice el Team Rentería USA, por motivos ajenos a la organización. Correcto. Ellos eran los que organizan. ¿Qué pudo pasar entonces?
El gobierno colombiano les puso...
Presiones, demasiadas presiones.
Demasiada presión. Primero había comenzó, un dinero ahí. Que
claro.
O no, ellos dirán dinero, no nos dieron el dinero. Que
seguridad. Empezó por el dinero también. Recuerden sí, también. Cuando ellos pidieron dinero de fondos públicos y les dijeron que no.
La seguridad también dijeron, bueno, ustedes claro. Van a tener que pagar sus uh-huh. propios policías y no vamos nosotros a contribuir con el dinero. Cada gobierno, el gobierno de todos los países siempre respaldan todos los torneos internacionales de cualquier deporte. En este caso ya les habían retirado ese apoyo. Así que, bueno, es un tema que hemos estado cubriendo. Como les dije, no es el final de la FEPCUB. Es más, vamos a tratar de llamar esta mañana a Mandy Yanes y tenerles a las 12 del día una entrevista con él. Vamos a ver si es posible. Vamos a intentar hacerlo. Y yo te puedo decir lo siguiente, porque yo estaba hablando ayer con dos personas que han estado altamente involucradas con el tema de la FEPCUB. Este no es el final de la FEPCUB, al contrario.
No, y que dicen en conferencia de prensa en Colombia también, porque ya había boletería vendida, ya
correcto.
Había compromisos.
Uh-huh. Se le van a entregar el 100% del dinero a todas las personas que han invertido, que habían comprado entradas para estos partidos. Había mucha expectativa, mucha gente quería ver jugar a este equipo cubano en el exilio, en un torneo internacional. Qué pena, por lo menos por ahora no se va a poder, pero como te dije, algún día se va a ver este equipo a nivel internacional. Así que, bueno, hay otros deportes. Por ejemplo, se está hablando en España si el Atlético de Madrid le va a abrir pasillo al Real Madrid cuando jueguen mañana en la Copa del Rey. En España se conoce abrir pasillo cuando un equipo gana un torneo. Generalmente, en el próximo encuentro, el equipo visitante o el equipo que juega contra ellos se alinea de una manera y les aplaude por haber ganado un torneo, que en este caso el Real Madrid acaba de ganar la Supercopa Española. Pero como estamos hablando de dos equipos que simplemente se odian a muerte, ya todo el mundo en España está diciendo, no te voy a abrir pasillo porque me eliminaste a mí en este torneo y yo no te voy a honrar a ti abriéndote pasillo por ganar la Supercopa Española. Así que eso está por ver.
Está bueno.
Lo bueno de eso es que nos vamos a enterar dentro de 28 horas si es verdad que le van a abrir pasillo al Real Madrid o no. Yo te digo una cosa, si fuera el Barcelona tampoco le estarían abriendo pasillo. Así, y da la casualidad que van a jugar contra un equipo que eliminaron en las semifinales. Bueno, todo eso y mucho más a las 12 del día con más deportes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kilohertz banda de 41 metros y en los 11930 kilohertz banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos, muy buenos días. Mitad de semana, hoy es miércoles 17 de enero, todo preparado para que ustedes se lleven la mejor información posible, estén entretenidos y estén al tanto de lo que sucede en Cuba y el mundo. Así que preparados con mi compañera Exilda Arjona Palmer.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Martí Noticias AM y de Radio Martí. Siempre es un gusto, y lo decimos así, Ricardo, estar con ustedes todas las mañanas.
Un placerazo. Hoy Día Mundial de Bendecir a los Animales, según el reconocimiento internacional, aunque tiene que ser todos los días. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, el régimen presiona a Bogotá y acaba con la serie intercontinental de béisbol de Barranquilla. El Team Rentería USA informó que la serie intercontinental de béisbol, que se realizaría entre el 26 de enero al 1 de febrero en Barranquilla, Colombia, fue cancelada por motivos ajenos a la organización.
En una declaración publicada el martes, precisó que las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la serie se llevara a cabo. No obstante, el Ministerio de Deportes de Colombia y el Comité Olímpico emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEDCUBE.
En otra información, a golpe de resoluciones, el régimen pretende atajar el astronómico déficit fiscal que aprobó. 10 resoluciones de finanzas y precios fueron publicadas este martes en la Gaceta Oficial, que según el titular del ministerio, Vladimir Regueiro, buscan contener y reducir el déficit fiscal en Cuba, publicaron medios oficiales.
Se trata de normas complementarias a la ley número 164 del presupuesto del Estado para este año, que en palabras de Regueiro Ale, agrupan medidas para contribuir al saneamiento financiero del país, la implementación del sistema tributario, la reducción de los subsidios empresariales y la restricción de los gastos, según publicó el periódico Trabajadores.
En otra información, un total de 729 personas murieron en Cuba por accidentes de tránsito durante 2023 y 5.938 resultaron lesionadas en los 8.556 siniestros que ocurrieron, reportó el diario oficial Granma.
Según el coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, la frecuencia y dinámica de la ocurrencia de los accidentes de tránsito en el país continúa marcada por el actuar de los conductores y peatones. Dijo que el factor humano es responsable del 91% de estos hechos.
Por otra parte, el total de turistas que visitó Cuba el año pasado es poco más de la mitad que los de 2019. La Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información informó ayer que Cuba recibió 2.4 millones de turistas en todo 2023, un incremento del 151% respecto al año 2022, pero un 42.8% menor que en 2019, el año previo a la pandemia.
Según el informe oficial, el total de visitantes internacionales quedó así un 31% por debajo del objetivo gubernamental de 3,5 millones durante el año pasado. Se trata del segundo año consecutivo en el que no se alcanza la meta de turistas anuales pronosticados por las autoridades, muy lejos de los entre 4 y 5 millones de visitantes previos a la crisis sanitaria global.
El Centro Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de la Agricultura de Cuba estableció nuevas regulaciones sanitarias especiales para las importaciones de productos de origen animal destinadas al consumo humano, reporta el diario oficial Granma.
Entre las nuevas disposiciones se incluye la prohibición de importar productos lácteos no pasteurizados y los cárnicos que no estén empacados al vacío o que provengan de la fauna silvestre. El SENASA recordó que las importaciones de alimentos con carácter comercial están sujetas a requisitos y procedimientos que están amparados además por regulaciones sanitarias, comerciales y legales.
Seguimos con más información. Miguel Díaz-Canel trasladó a Sergei Glasiev, ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, la ansia de su gobierno de seguir desarrollando relaciones de una manera muy coherente al recibirlo en el Palacio de la Revolución de La Habana en la tarde de este lunes, publicó el portal oficial Cuba Debate.
En palabras del gobernante, la llegada de Glasiev a la isla es de importante significación, pues da continuidad a todas las relaciones que mantiene el régimen con la Unión Euroasiática, organización postsoviética compuesta por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, parte de la esfera de influencia de Moscú, aliado de La Habana.
El gobierno cubano aprobó un nuevo código de ética que obliga a los dirigentes de instituciones estatales a ser austeros y a rechazar privilegios. Se trata de un decreto presidencial y fue publicado el 15 de enero de este año en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
El texto está dirigido a los cuadros revolucionarios, es decir, a todos los dirigentes de entidades estatales del país en los diferentes niveles de mando, actividades y regiones de la isla. La firma oficial debe realizarse por todos los cuadros el 24 de febrero, fecha simbólica, pues se celebra el aniversario 129 del Grito de Baire, que marcó el reinicio de las luchas por la independencia de Cuba en 1895.
Y atención, que un joven cubano reclutado por Rusia para la guerra murió en la ciudad de Jersón el viernes, luego de un ataque con drones lanzado por Ucrania.
La madre de Raibel Palacio Herrera dijo al canal Univisión que su hijo de 21 años y padre de dos niñas pequeñas fue reclutado en noviembre del 2023 por el gobierno ruso para supuestamente construir trincheras en el campo de batalla contra Ucrania, pero al llegar al lugar la víctima denunció que los habían engañado.
La empresa cervecería cubana S.A., que produce la cerveza Parranda, reconoció que varios de sus lotes llegaron al mercado en mal estado por causa del mal almacenamiento.
Asimismo, aseguran que brindaron atención personalizada a cada consumidor que se acercó por los canales oficiales para comentar de la situación y reemplazaron las botellas afectadas por productos frescos, según una publicación en Facebook. La empresa anunció que retiraron del mercado los lotes dañados de parranda, que tiene una caducidad de 6 meses en condiciones favorables.
Resumen de noticias.
Continuamos con más información, un vistazo a lo que sucede en Estados Unidos y el mundo. El Senado estadounidense avanzó una extensión de financiamiento a corto plazo, pero aún persisten desafíos para evitar un inminente cierre del gobierno. Los legisladores están corriendo contra el reloj antes de la fecha límite de este viernes con poco margen de error. Si bien los funcionarios de la administración Biden han expresado cierta confianza en que el Congreso finalmente pueda llegar a un acuerdo para mantener financiado al gobierno, algunos republicanos de la Cámara amenazan con un cierre por desacuerdos en la política fronteriza.
Se espera que los líderes del Congreso se reúnan con el presidente Joe Biden más tarde hoy para discutir el futuro de un proyecto de ley de gastos suplementarios. El proyecto de ley que se está negociando tiene como objetivo enviar ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán y la frontera sur de Estados Unidos con México, pero los esfuerzos para incluir cambios en la política fronteriza y de inmigración en particular han estancado el progreso durante meses.
De otra parte, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha advertido en una presentación televisiva ayer por la noche que los republicanos van a perder las elecciones de 2024 si nominan al expresidente Donald Trump. DeSantis trató de argumentar que los problemas legales de Trump lo perseguirán durante toda la campaña y alinearán a votantes clave del Partido Republicano.
Tanto DeSantis como la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, se apresuran ahora a redefinir sus caminos hacia la viabilidad tras la contundente victoria de Trump por 51% en los caucus de Iowa. Mientras tanto, Haley está recibiendo críticas por afirmar que Estados Unidos nunca ha sido un país racista durante una entrevista con Fox News el martes. También dijo que no participaría en ningún debate futuro a menos que Trump asistiera, lo que obligó a la cadena ABC a cancelar el debate programado para hoy.
En otras informaciones en el Medio Oriente, el gobierno de Irán ha recalcado este miércoles que no hay límites en las medidas que pueda adoptar para proteger los intereses nacionales tras los bombardeos de los últimos días contra diversos puntos de Siria, Irak y Pakistán.
El ministro de Defensa iraní, Mohammad Reza Astiani, ha destacado que Teherán respeta la soberanía de otros países, si bien ha subrayado que no permitirá acciones malignas en sus fronteras y advirtió que reaccionarían a las amenazas contra Irán desde cualquier lugar, según ha informado la agencia iraní de noticias, MER.
El ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber eliminado a un alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas, que estaba al frente de operaciones de contraespionaje de la formación palestina en el marco de la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza, tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista.
Así ha afirmado en un comunicado publicado en su página web que el hombre identificado como Bilal Nofal estaba a cargo de investigar a sospechosos de espionaje contra Hamas en el sur de Gaza, antes de agregó que participó en el desarrollo de los métodos de investigación y aprendizaje de la organización. Su eliminación supone un golpe a las capacidades de aprendizaje de la organización terrorista, ha recalcado.
Y atención que las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han elevado este miércoles a más de 24.400 el número de palestinos muertos a causa de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista contra territorio israelí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. Tenemos acá ahora en el estudio a nuestro colega Tomás Cardoso, que nos da un adelanto de su programa, que es a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Así que buenos días, Tomás, bienvenido.
Bueno, buenos días a ambos, un gusto estar aquí en Martín Noticias AM. voy a compartir con ustedes una exclusiva que vamos a tener espacio y vamos a tener el gusto de adelantarla aquí con ustedes. Como todos saben, ayer hicimos una investigación, un reportaje, y a pesar de el oscurantismo, la penumbra, todo el problema de presión para la cobertura periodística, pudimos adelantar que había comenzado el juicio contra 14 manifestantes del poblado de Pastelillo y Nuevitas los días 18 y 19 de agosto del 2022. Estos muchachos, 13 de ellos, llevan 17 meses en prisión, en un proceso espurio, violando todo tipo de procedimiento penal. Bueno, pues el juicio comenzó ayer en el Tribunal Provincial de Camagüey. Ahora, ¿cuál es la exclusiva que queremos compartir con ustedes? Acabo de hablar hace breves minutos con Belkis del Sol. Belkis del Sol es la mamá de Jenis Artola del Sol, una joven que le están pidiendo 10 años de prisión entre tantos delitos por sedición, desórdenes públicos. El único delito, pues, que cometió ella fue tirarle una foto y ponerle en redes sociales un cartel que decía Patria y Vida. Bien, esta señora nos ha contado y lo estamos compartiendo con Martín Noticias AM aquí todo lo que ocurrió ayer. El tribunal, en efecto, estaba militarizado. Los muchachos, en todo un policial, aparatoso policial, fueron llevados a razón de las 8 de la mañana ahí, los 13, desde centros penales, porque recordemos que hay una 14 enjuiciada, que es Yanelis, que estaba con libertad condicional. Sí. Vinieron con sirenas de autos patrulleros, en carros jaulas, los llevaron, no pudieron hablar con sus familiares, a los cuales se le permitió la entrada de dos familiares por cada uno de los jóvenes de los 14 que están siendo juzgados. Repito, el tribunal militarizado, los familiares apenas con la vista pudieron ver a los muchachos que estaban siendo juzgados, quienes para ir al baño fueron llevados esposados, y los familiares para también ir al baño, un juicio que concluyó ayer, es decir, a las 9 de la noche. Fueron acompañados por un oficial del Ministerio del Interior. Ayer testificó los policías de la estación de la PNR del municipio de Nuevitas, según dijo la señora Belkis del Sol, con testimonios falsos que algunos de los abogados de la defensa pudieron desmeritar. Hoy, a partir ya de 45 minutos, de las 9 de la mañana, continúa la segunda jornada, Ricardo, del juicio. Hoy le toca testificar a la seguridad del Estado. Los muchachos, es bueno aclarar, en la vista vespertina ayer tuvieron que declarar. De los 14, hubo una que se negó a declarar, la chamaca, la muchacha de Pinar del Río, que tiene la condena más alta, Mayerín Rodríguez, pues Prado, más conocida como la chamaca, que tiene una niña muy pequeña, que nació poco antes de las protestas, tiene petición fiscal de 15 años. Ella dijo ayer ahí en el tribunal, según me contó Belkis, que no tenía nada que añadir a lo que ya había testificado ante la seguridad del Estado. Hoy, pues, se espera la participación de fiscales, la seguridad del Estado, y se desconoce si el juicio quedará listo para sentencia tarde hoy o continuará en una tercera jornada mañana. El tribunal y las calles aledañas municipal de Camagüey está totalmente militarizado. Y esto es lo que quería compartir con ustedes, que obviamente lo que está ocurriendo ahí es ejemplarizante, Exilda.
Sí. Recuerdo, Tomás, Exilda y amables oyentes, que en el verano del año pasado, precisamente los muchachos y la población reclamaban porque eran apagones de más de 15, 18 horas. Y obviamente vino toda esta arremetida. Y obviamente los cargos que se le vayan sumando según el régimen de La Habana.
Sí, cuando explotaron las protestas en Pastelillo, que es un barrio de Nuevitas, y en el municipio también, en la capital, Nuevitas, que terminó en la sede del partido, hay que recordar que esto fue 18 de agosto del 22, Llevaban 18 horas continuas sin electricidad. Caramba. Y esto explotó y pidieron libertad también. Para finalizar, quiero compartir con Martín Noticias AM la lista de quienes están siendo enjuiciados. Y es de la siguiente manera. Le están pidiendo 15 años de prisión por sedición, resistencia, atentado y desórdenes públicos no en orden claro de a quiénes, pero bueno, estos son los delitos, a Mayelín Rodríguez Prado, la chamaca, a Edolvis Marín Mora, a Jimmy Johnson Agosto y a José Armando Torrente Muñoz. 10 años de prisión por varios delitos también piden para Mayelín, para Yanelis Artola del Sol, la hija de Yanelis, a Dalbert Leyva Vélez, Keiler Velázquez Medina, Michael de Jesús Menéndez Vargas, Fran Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Yanelis Valladares Jaime, esta es la que te dije, Silda, sí, que estaba en la casa, que uh-huh, también ahí en el juicio está siendo juzgado por petición fiscal de 10 años su hijo, Lázaro Alberto Pérez Agosto. Todos con 10 años. Y le piden finalmente al número 14, a Wilker Álvarez Ramírez, una petición fiscal de 4 años, y escuchen los cargos, por presunto delito de encubrimiento de sabotaje. O sea, que no lo delató, no lo denunció.
No lo denunció.
Esta es la situación que está pasando ahí en Camagüey. La ciudad está convulsa. Y es un juicio ejemplarizante. Y quiero concluir con esto. Todos los juicios de las protestas en Cuba son ejemplarizantes, porque el mensaje gubernamental es: no salga más a protestar.
Uh-huh. Muchas gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Todos atentos a las 2 de la tarde a través de Radio Martí. Ahí está Tomás Cardoso con Cuba al Día. Y ha venido a darnos una abreboca de lo que va a ser ese interesante programa para esta tarde, como todos sus espacios, Exilia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y el mundo sigue girando, la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Consejo de Estado de Cuba prorrogó por segunda vez consecutiva el proceso de las asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores a nivel municipal, poco tiempo antes de la aplicación de las medidas más impopulares del llamado paquetazo. Yolanda Huerga recogió opiniones para el siguiente reportaje.
Activistas y expertos coincidieron al afirmar que el régimen ha optado por bloquear momentáneamente las rendiciones de cuentas, podrían poner a flote la crispación de la población.
Lo primero que hay que considerar es que esta es la segunda suspensión que se hace del proceso de rendición de cuentas. La anterior había ocurrido en octubre de 2023.
Indicó desde Buenos Aires Raudiel Peña, coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba.
No se está desarrollando uno de los pocos espacios que tiene la ciudadanía en Cuba para debatir sobre, por ejemplo, su inconformidad o no con las recientes medidas que anunciaron las autoridades cubanas o sobre determinados temas locales, la recogida de la basura, la distribución de los alimentos normados, la situación de la salud pública. Pueden ser espacios muy críticos y entonces en ese contexto pues mejor no debatir, ¿no? Ni darle espacio a la gente para que se pronuncie al respecto.
Después del estallido del 11 de julio de 2021, grupos de ciudadanos han protagonizado reclamos frente a las oficinas del Poder Popular, del Partido Comunista y otras estructuras del gobierno.
El Estado cubano teme y por eso pospuso la rendición de cuenta. ¿Qué explicación le pueden dar ahora al ciudadano de por qué sus problemas no se solucionan?
Puntualizó el analista habanero Fernando Palacios.
Estado cubano que está ahora en un momento de cómo justifica su ineficiencia.
Sobre las asambleas de rendición de cuentas municipales, la forista Caridad Sayas exhortó en un comentario en Facebook que hay una masa que está representando al país y que hay que hablar sin ñoñería, si no, no se molesten ir y que la vida siga como está. El periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada considera que la suspensión del proceso asambleario de base demuestra la grave crisis en que está el régimen cubano.
El régimen no quiere darle la cara al cubano. Saben que una asamblea de esta rendición de cuentas va a ser un momento en que los cubanos van a tener el momento para desahogarse y encarar a las autoridades.
Tan Estrada trajo a colación el descontento de la población ante la falta de sensibilidad y la desidia que va desde los mismos delegados de las circunscripciones hasta el presidente Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio a las Tensas confirmó a Martín Noticias que grupos independientes han verificado el cuarto feminicidio de 2024 en Cuba, identificado a la víctima como Aliuska Carmenate, quien habría sido asesinada el 14 de enero en Guarón, Holguín. A las Tensas dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que el hecho había sido verificado y que continuaban en el proceso de verificar datos. La noticia fue dada a conocer en plataformas sociales por la activista Yamil Calafita, conocida en las redes como Lara Croft, y confirmada con un familiar de la víctima por el portal digital Cubanet. Según el reportaje de Cubanet, Carmenate, madre de dos hijas, había sido ultimada a machetazos y degollada. El lunes, a las Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba informaron sobre el asesinato de Dailene Fernández Caraza y señalaron que el crimen había ocurrido en medio de denuncias de inacción de la policía. Fernández Caraza había sido asesinada el 11 de enero en su hogar en Alamar, en La Habana, por su pareja. En el año 2023, los observatorios independientes contabilizaron 88 feminicidios en Cuba. Y activistas cubanos reaccionan al informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha denunciado que la represión política en Cuba se ensañó con las mujeres durante el 2023. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de los expresos políticos Yamil Cabascal Sánchez y José Rolando Cázares Soto.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este martes que la represión política en Cuba se ensañó con las mujeres en 2023. La información fue corroborada por la activista Yamilka Abascal.
El trato es pésimo, no las dejan ver a sus hijos, no las dejan ver a sus esposos, les quitan sus visitas, muchas cosas, mucha crueldad que le hacen, mucha represión.
En mayo del 2019, Yamilka Abascal Sánchez, el régimen en la isla de gobierno comunista le impuso un castigo de 2 años de limitación de libertad por su activismo en la mesa de diálogo de la juventud cubana. Un embarazo de 8 meses no le impidió a las autoridades dictar una condena por el delito de desacato.
Hay mujeres que son bastante abusivas con nosotras mismas, las mujeres, a pesar de que somos mujeres, en lugar de tener un poco de sororidad con nosotras, no, para nada. Eso se ve mucho en, en las prisiones. Son más, bueno, tan abusivas como los propios hombres.
De los datos recabados por la red de observadores en la isla, se desprende que el 45% de los actos represivos fueron contra mujeres de modo general.
Yo pienso que la mujer en Cuba hoy es una verdadera mambisa. Es la que verdadera está tomando la iniciativa de exigir, de protestar a la situación que hay en Cuba.
Asegura el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que el 67% de las detenciones arbitrarias fueron contra mujeres y el 52% de las retenciones ilegales en viviendas también fueron contra las féminas. Por cierto, confirman que actualmente tienen registradas 100 presas políticas en la isla.
Están las hermanas Garrido, Lisandra Góngora, mujeres que estaban dentro de la misma sociedad civil independiente y salieron automáticamente a las calles. ¿Qué hizo el régimen? Si ves de la cantidad de personas, haces un estudio de cuántas mujeres son las detenidas el 11 de julio, pienso que la mayoría de las mujeres del 11 de julio son las que están identificadas como realmente fueron las que incitaron a salir a las personas a la calle.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El expresidente Donald Trump realizó el martes un acto de campaña en New Hampshire, donde espera dar desde la próxima semana un paso más hacia la nominación republicana. Más detalles con la agencia AFP.
Tras su victoria en Iowa, Donald Trump empezó el martes a cortejar a los votantes en New Hampshire, un pequeño estado al noreste de Estados Unidos, donde espera dar desde la próxima semana un paso más hacia la nominación republicana. En la localidad de Atkinson, cientos de sus partidarios lo esperaban en medio de la intensa nevada. Para ellos, sus palabras son ley. El magnate de 77 años dio un paso de gigante hacia un nuevo duelo en noviembre con el presidente Joe Biden por la Casa Blanca, tras ganar el lunes 98 de los 99 distritos electorales de Iowa. El republicano, más que nunca favorito a ser el candidato de su partido a las presidenciales del 4 de noviembre, ha calificado los diferentes frentes judiciales a los que se enfrenta de caza de brujas para obstaculizar sus aspiraciones a la Casa Blanca. Nadie ha tenido que hacer esto antes. Esta gente es vergonzosa, es una vergüenza para nuestro país. Solo quiero dejar esto claro. Vamos a ganar el martes, a un nivel que tal vez podría ser incluso mayor que el que teníamos. Acabo de hacerlo anoche en Iowa. Las primarias en New Hampshire, que tendrán lugar la próxima semana, están abiertas, además a votantes que no estén afiliados a ninguno de los partidos, lo que podría favorecer a una candidata como Nikki Haley, percibida como más centrista. Si el expresidente Trump vuelve a ganar en New Hampshire, será extremadamente difícil para Nikki Haley y Ron DeSantis permanecer en la carrera.
Y la Casa Blanca dijo que Estados Unidos no busca una guerra con los hutíes en Yemen. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa que Estados Unidos no busca una guerra con los hutíes en Yemen.
We're not looking for a war. We're not looking to expand this.
Él dice que Estados Unidos no busca una guerra y no pretende ampliar esto. Dice que los hutíes tienen que tomar una decisión y todavía tienen tiempo para tomar la decisión correcta, que es detener esos ataques imprudentes. El ejército estadounidense llevó a cabo nuevos ataques en Yemen el martes contra misiles balísticos antibuque en una parte del país controlada por los hutíes, cuando un misil impactó un barco de propiedad griega en el Mar Rojo. Los ataques de los hutíes a barcos en la zona han afectado a empresas y alarmado a las principales potencias mundiales. Los hutíes, que están aliados con Irán, dicen que están actuando en solidaridad con los palestinos y han amenazado con ampliar sus ataques para incluir barcos estadounidenses en respuesta a los ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña contra ellos en Yemen. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
La poetisa Yoconda Belli y 12 opositores más recibieron el martes la nacionalidad española tras casi un año de haber sido despojados de su ciudadanía nicaragüense por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Así lo informó en la red social X el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez. Los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España, expresó Álvarez tras comunicarse con Belli para notificarle la noticia. La poetisa de 74 años, ganadora del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ya había recibido la nacionalidad chilena ofrecida por el presidente de ese país, Gabriel Boric, el 23 de febrero del año pasado. Hasta aquí las informaciones, sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Mientras Arabia Saudí ha dejado abierta la posibilidad de reconocer a Israel si se resuelve la crisis palestina, Naciones Unidas condena los bombardeos ejecutados el martes por la Guardia Revolucionaria de Irán contra la capital del Kurdistán iraquí, alegando amenazas a su seguridad nacional, fundamentando que los objetivos eran posiciones de grupos de oposición iraníes.
Mientras tanto, Exilda, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha aplaudido los ataques ejecutados por los hutíes desde Yemen contra buques en el Mar Rojo. Muchos son los frentes que se han abierto desde el pasado 7 de octubre, fecha de los ataques ejecutados por Hamas, pero Israel ha afirmado estar más preparado que nunca para continuar esta ofensiva contra Hamas en Gaza y para enfrentar un posible conflicto con Hezbollah en Líbano.
Para analizar, Ricardo, la crisis en la región, hacemos contacto con la periodista Masha Gabriel. Ella es directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Así que muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptar siempre y estar acá con los oyentes de Martín Noticias AM. Israel mantiene el ataque a Gaza, anuncia hace unos días que la fase intensiva de la guerra contra Hamas terminará pronto, pero queremos que usted, que es especialista en este tema, pues nos explique cómo sigue la situación de la guerra.
Bueno, yo creo que todos queremos que termine pronto, todos estamos esperando un final casi mágico, ¿no?, en el cual se termina todo, jamás se rinde, los rehenes vuelven con vida. Lamentablemente es que el principio de el final de esta primera etapa no creo que necesariamente, creo que hay que prepararse para varios años, tal vez de otra intensidad, una intensidad más baja, pero como muchos analistas han destacado, el gran problema ahí no es solamente un problema de jamás en sí, sino hay un problema ideológico, hay una base que está incrustada dentro de la propia sociedad y que va a haber que luchar contra ella desde varios otros frentes, ¿no? No me refiero simplemente a una cuestión bélica. En cualquier caso, todo lo que estamos viendo en estas últimas horas, sobre todo en estas últimas horas, es decir, ya se sabía y lo hemos comentado nosotros aquí con ustedes en alguna ocasión, pero hemos visto con estos ataques de Irán sobre el Kurdistán en Irak, luego también ha habido en Pakistán, otros ataques sobre Pakistán, la actuación de los hutíes en el Yemen con los ataques contra los barcos, y de algún modo no solamente un ataque contra los barcos, sino contra el comercio internacional y la estabilidad internacional. Yo creo que queda cada vez más claro que no estamos enfrentándonos a un conflicto entre Israel y Hamas, sino entre a potencias iraníes, digamos, y una forma de entender el mundo, una forma de una lucha entre democracias y regímenes totalitarios integristas.
Ha habido un conocimiento, señora Gabriel, con los buenos días. Israel y Hamas han llegado a un nuevo acuerdo para que los rehenes puedan recibir medicamentos. ¿Sabe usted en qué va esto? Por la importancia de los rehenes que sean atendidos y ojalá liberados.
La verdad es que no lo sé. Me estoy enterando ahora, no sabía que habían llegado a este acuerdo. No sé muy bien. Las últimas noticias que había tenido fue una especie de juego macabro en redes sociales de Hamas, en el que habían puesto imágenes de unos rehenes jugando a que la gente adivinara qué había pasado con ellos, para que al final una de las chiquitas rehén secuestrada tuviera que informar del asesinato de dos. Con lo cual no sé, todo lo que venga de Hamas, hasta que no se vea cumplidos los acuerdos, no tengo ninguna credibilidad.
Permítame, y compartimos esto, sí. Dice que el gobierno de Qatar estaría confirmando con la participación del gobierno francés que pudieran utilizarse también.
Los rehenes franceses. Es posible, porque ayer el presidente Macron en Francia dio unas declaraciones en las que dijo en un momento dado: no quiero adelantar información, pero hay unas noticias que están muy pero hay conversaciones muy adelantadas con, más o menos así, no lo dijo exactamente así, con Qatar y con Egipto para la liberación de los rehenes franceses. Si así fuera, sería una gran noticia. El tema es que se da a cambio.
Correcto. No, y que no sean solamente los franceses, claro, que sean todos los rehenes.
Ah, no, sin duda, pero bueno, ya esto es, sí, por supuesto.
Sí que lo, sí. Bueno, sí que en las noticias hemos visto cómo los familiares pues están intensificando la campaña, ¿no?, para lograr el regreso de los rehenes, un punto que está en impas y que preocupa a muchos.
Y claro, el tema de los rehenes es un tema especialmente sensible, porque si uno se pone en la piel de cualquiera de los familiares, uno dice, bueno, negocien ya, por favor, y me traigan en vida a los jóvenes, sobre todo tras las declaraciones de los que han salido de ahí, que dan testimonio de un trato espantoso, ¿no? Y se sabe que hay torturas, vejaciones, etcétera. El problema es cuando uno es un líder y tiene que ver que tiene que pagar para eso. Entonces ahí yo creo que también esto abre unas dudas éticas, unas dudas. Son muchos los factores que están encima de la mesa. Desde luego, creo que es uno de los puntos más terribles de todo este conflicto, es esa cuestión de los rehenes y cómo gestionar el dolor de un país, el dolor de unas familias, el dolor de un pueblo, e intentar que vuelvan en vida, pero a cambio de ello no entregar más armamento, digamos, de una manera un poco, es una imagen, ¿no? Pero bueno, recordemos que la liberación de Gilad Shalit, el soldado que había sido secuestrado por Hamas, entre los miles que entregó Israel a cambio de un soldado, estaba Sinwar, que es el responsable de esta masacre, con lo cual se plantean muchas dudas.
Señora Gabriel, el presidente Biden prometió, recordemos, el apoyo muy temprano, inquebrantable a Israel, pero Netanyahu, si se puede utilizar el término, ha hecho oídos sordos a muchas peticiones de la Casa Blanca para tratar de bajarle la escalada al conflicto, pero ¿hasta dónde también puede llegar Irán para las últimas consecuencias de esta guerra entre Israel y los palestinos? Pues debo decir a Hamas.
Yo creo que Irán tiene que tener mucho cuidado, porque, y él lo sabe, bueno, Irán lo sabe, la gran arma de Irán es Hezbollah, que es Líbano, y que tiene todo el sur del Líbano y está en sus manos. El problema es que si Irán pierde una guerra a través de Hezbollah, porque también hay que entender que Irán utiliza actores no estatales, que eso también es uno de los grandes conflictos que vemos. Estamos viendo estados confrontados a actores no estatales, y eso convierte todo en algo más complicado y es un desafío distinto. Son otros conceptos de bélicos de los que hasta ahora teníamos. Pero yo creo que si Irán pierde Hezbollah, Irán pierde uno de los grandes una de sus grandes muletas. Irán adentro no está bien. Irán tiene mucha respuesta adentro. Hay mucha gente que no está nada contenta. Hay revueltas. Lo que pasa es que no tenemos acceso, porque los medios de comunicación en Irán no son libres, y muchos de los medios afuera, que supuestamente sí son libres, tienen también un problema de infiltración económica y de agenda política. No solamente de Irán, sino de varios otros estados dictatoriales, con lo cual hay un problema de comunicación muy grande y no sabemos realmente lo que está pasando dentro de Irán, pero las noticias que llegan desde hace tiempo, sobre todo a través de la revuelta esta de las mujeres, acompañadas por hombres, ¿no? Pero de algún modo es una especial, digamos, una imagen muy poética el saber que son las mujeres quienes están llevando la voz cantante en la revuelta contra el régimen iraní.
Perfecto, queremos agradecer a señora Masha Gabriel, directora de Camera en Español, esta revista especializada de Medio Oriente, por traernos luz a estos temas tan preocupantes y tan actuales como es la guerra entre Israel y Hamas, que ha involucrado y que se ha vuelto un conflicto regional. Un abrazo y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que la represión política en Cuba se ensañó con las mujeres durante el año pasado.
De los datos recabados por la red de observadores en la isla, se desprende que el 45% de los actos represivos fueron contra mujeres de modo general, dijo la ONG con sede en España.
El grupo precisó a través de un comunicado que el 67% de las detenciones arbitrarias y el 52% de las retenciones ilegales en viviendas fueron de mujeres.
El observatorio instó a las organizaciones feministas, a gobiernos democráticos y a todas las instituciones a pedir explicaciones al gobierno de Cuba sobre la represión contra la población civil, en especial la ejercida por motivos políticos contra las mujeres.
Por otra parte, ante la inminencia del llamado paquetazo y el descontento generalizado del pueblo cubano, el gobierno de la isla ha vuelto a suspender la conocida rendición de cuentas por segundo trimestre consecutivo.
El régimen anunció la suspensión de las denominadas asambleas de rendición de cuentas del delegado a sus electores, actividad que el castrismo ha intentado de fundamentar durante décadas su presunto modelo de democracia popular.
El coordinador del Observatorio Legislativo de Cuba, Rodiel Peña, habló desde Buenos Aires con Martín Noticias.
Lo primero que hay que considerar es que esta es la segunda suspensión que se hace del proceso de rendición de cuentas. La anterior había ocurrido en octubre de 2023. No se está desarrollando uno de los pocos espacios que tiene la ciudadanía en Cuba para debatir sobre, por ejemplo, su inconformidad o no con las recientes medidas que anunciaron las autoridades cubanas, o sobre determinados temas locales, la recogida de la basura, la distribución de los alimentos normados, situación de la salud pública. Pueden ser espacios muy críticos y entonces en ese contexto pues mejor no debatir, ¿no? Y darle espacio a la gente para que se pronuncie al respecto.
El analista habanero Fernando Palacios anotó en Martí Noticias que el Estado no tiene cómo justificar sus ineficiencias.
El Estado cubano teme y por eso pospuso la rendición de cuentas. ¿Qué explicación le pueden dar ahora al ciudadano de por qué sus problemas no se solucionan? Estado cubano que está ahora en un momento de cómo justifica su ineficiencia.
Por su parte, el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada sostuvo en Martí Noticias que el gobierno de La Habana no quiere darle la cara al cubano.
El régimen no quiere darle la cara al cubano. Saben que en una asamblea de esta rendición de cuentas va a ser un momento en que los cubanos van a tener el momento para desahogarse y encarar a las autoridades.
Con más información, los cubanos tienen derecho a una alimentación adecuada y la vía sería pasar del actual sistema a la propiedad privada, al mercado libre y a la libertad de los productores del campo, dijo desde La Habana el presidente de la organización independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, a la revista informativa Martín Noticias AM.
El también comunicador anotó que con las propuestas, reformas y regulaciones del régimen de La Habana, lo que están haciendo es mantener los obstáculos para que en Cuba exista abundancia de alimentos buenos y baratos.
Atención que la serie intercontinental de béisbol prevista para celebrarse en la ciudad colombiana de Barranquilla a partir del 26 de enero y en la que participaría un equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEDCUBE, fue cancelada, según informó el Team Rentería USA, organizador y promotor del evento deportivo.
En un comunicado publicado en Twitter, el Team Rentería USA, propiedad del ex Grandes Ligas Edgar Rentería y de su hermano Edison, indicó que la cancelación era por motivos ajenos a la organización.
Las ligas y equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la serie se llevara a cabo. No obstante, el Ministerio de Deportes junto con el Comité Olímpico emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEDCUBE, que es uno de los equipos participantes, detalló el documento.
Además, el Team Rentería USA aseguró que trabajarán de la mano con ligas afiliadas para la realización de la serie en otro país. Poco después de darse a conocer la noticia, FEDCUBE reaccionó en sus redes sociales con otro comunicado en el que asegura que la razón primordial de esta cancelación fue evitar la presencia del equipo cubano en el evento.
La música es la reina del amor.
Y en la nota de farándula, la popular cantante cubana Aide Milanés ofrecerá un concierto el próximo 2 de febrero en el escenario de Desafinados en Miami.
La hija del desaparecido Pablo Milanés aseguró en redes sociales que estará interpretando una selección magistral de lo que más disfruta, el bolero.
Tu nombre nace, nace en la virtud.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya está con nosotros a esta hora en Martín Noticias AM para este recorrido.
Alejandro Marcano, muy buenos días.
Buenos días, Exilia. Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia. A esta hora vamos rápidamente a revisar el panorama local y lo que se refiere a todo nuestro hemisferio, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia comenzó en Venezuela, chavista, está impidiendo por quinta vez que la defensa, María Corina Machado, la lidera por su dictadura, consulte su expediente. Además, continúa la persecución. Este tribunal ha impuesto un régimen de presentación a todo el equipo de María Corina Machado. Tienen que hacerlo cada 15 días, si no, pudieran quedar arrestados. El embajador de Guyana en Venezuela va a llegar a ese país esta semana para nuevas conversaciones. Por su parte, y referido a este mismo tema, el presidente colombiano Gustavo Petro ha pedido no explotar petróleo en el Esequibo. En otro tema, 1.700 personas es el cálculo que se tiene hasta ahora de detenidos desde el inicio del estado de excepción en Ecuador. Chile está investigando la muerte del piloto cuya avioneta se estrelló mientras combatía un incendio. Fue extraño y las causas están siendo investigadas. El presidente de Guatemala ha citado a la fiscal general que intentó evitar su investidura. Bernardo Arevalo debió haberse investido el lunes bien temprano, duró 8 horas la espera, y detrás de ello, pues, unos capítulos que van a ser investigados ahora después de este llamado. La dictadura de Nicaragua ha modificado, por cierto, también la constitución y eliminó el carácter apolítico y apartidista de la Policía Nacional. Así que nuevos cambios se avecinan en Nicaragua. Por cierto, España ha otorgado nacionalidad a la poeta nicaragüense Yoconda Belli y a otros 12 exiliados. Y terminamos en El Salvador, mientras se avecinan las elecciones en las próximas semanas, que las veremos y las estaremos contando, pues veteranos y guerrilleros salvadoreños han retirado su respaldo electoral a Nayib Bukele. Con esto termino.
Pues muchísimas gracias a Alejandro Marcano.
Un abrazo, Alejandro.
Igual.
Deportes en Martín Noticias AM.
El embajador plenipotenciario del deporte, el especialista number one.
El que más sabe, Pepe Lacayo.
Wow, qué presentación. No, y hoy tengo que ser embajador porque tiene que ver mucho el deporte con la política.
Oye, sí, ¿qué pasó ahí?
Bueno, ayer por la tarde salió el primer comunicado de prensa que la Serie Internacional de Béisbol Barranquilla 2024 ha sido cancelada. La razón primordial, según la FEBCUBE, de esta cancelación fue la presencia del equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEBCUBE, en dicho evento. La semana pasada, este servidor y Chambi, en Al Duro y Sin Guantes, habíamos dicho que no habíamos escuchado ni el final ni de la FEBCUBE ni tampoco el gobierno cubano en este asunto. Dice aquí, el patria y vida de nuestro nombre y uniforme nos quitaron alegando que incitaba la violencia. Patria y vida es todo lo contrario. Es un canto por la libertad y la esperanza. Comenzó con el nombre oficial del equipo, Patria y Vida. No, no pueden utilizarlo. Uh-huh. El himno nacional, no, tampoco. No lo pueden utilizar.
La bandera.
La bandera, uh-huh. Tampoco. El escudo, tampoco. Todo el mundo quería el escudo a la izquierda en el hombro. No, no, no pueden usar el escudo. En la conferencia de prensa la semana pasada, Mandy Yanes dijo, la pelota se juega con el corazón, está bien, estamos dispuestos a jugar pelota en Colombia sin utilizar la bandera y el himno. Aunque todos somos cubanos, nacimos en Cuba, es nuestro himno. Dentro o fuera de Cuba, sigue siendo nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro himno. Pero estaban dispuestos a jugar. Y ayer, aparentemente...
Ah, y cambiaron el nombre, ¿no? Dream Team.
Correcto, sí. Correcto. Entonces, aparentemente, les llegó un comunicado de prensa también de Colombia, el Team Rentería, diciendo que ya no se iba a jugar el evento. Y la FEBCUBE hizo todo lo posible por representar a los cubanos que se sienten libres. Y esto, según la FEBCUBE, obligó al régimen cubano a intervenir y sabotear el torneo. O sea, desde el principio, la meta del gobierno cubano era que no se jugara este evento en Barranquilla, Colombia. Y yo me imagino que durante la última semana han estado presionando. La FEBCUBE va a seguir en pie. Es más, hoy, según el comunicado de prensa, se va a jugar un partido de exhibición.
A las 5:30 de la tarde.
Correcto, con el equipo de Miami-Dade College. O sea que este no es el fin de la FEBCUBE, como hemos dicho varias veces. Al contrario, se están uniendo más y más. Y uno se pregunta, si este evento hubiera sido jugado en otro país, en vez de Colombia, claro, vamos a decir que en Estados Unidos, a lo mejor estaríamos jugando pelota la próxima semana. Pero por ahora, no va a haber este torneo internacional.
Pepe, dice el team Rentería USA, por motivos ajenos a la organización. Correcto. Ellos eran los que organizan. ¿Qué pudo pasar entonces?
El gobierno colombiano les puso...
Presiones, demasiadas presiones.
Demasiada presión. Primero había un dinero ahí. Que
claro.
Ellos dirán dinero, no nos dieron el dinero. Que nos
empezó por el dinero también. Claro, recuerden, sí, también, cuando ellos pidieron dinero de fondos públicos y les dijeron que no.
La seguridad también dijeron, bueno, ustedes, claro, van a tener que pagar sus uh-huh, propios policías y no vamos nosotros a contribuir con el dinero. Cada gobierno, el gobierno de todos los países siempre respaldan todos los torneos internacionales de cualquier deporte. En este caso ya les habían retirado ese apoyo. Así que, bueno, es un tema que hemos estado cubriendo. Como les dije, no es el final de la FEBCUBE. Es más, vamos a tratar de llamar esta mañana a Mandy Yanes y tenerles a las 12 del día una entrevista con él. Vamos a ver si es posible. Vamos a intentar hacerlo. Yo te puedo decir lo siguiente, porque yo estaba hablando ayer con dos personas que han estado altamente involucradas con el tema de la FEBCUBE. Este no es el final de la FEBCUBE, al contrario.
No, y que dicen en conferencia de prensa en Colombia también, porque ya había boletería vendida, ya, correcto, había compromisos. Uh-huh.
Se le van a entregar el 100% del dinero a todas las personas que han invertido, que habían comprado entradas para estos partidos. Había mucha expectativa, mucha gente quería ver jugar a este equipo cubano en el exilio, en un torneo internacional. Qué pena, por lo menos por ahora no se va a poder, pero como te dije, algún día se va a ver este equipo a nivel internacional. Así que, bueno, hay otros deportes. Por ejemplo, se está hablando en España si el Atlético de Madrid le va a abrir pasillo al Real Madrid cuando jueguen mañana en la Copa del Rey. En España se conoce abrir pasillo cuando un equipo gana un torneo. Generalmente, en el próximo encuentro, el equipo visitante o el equipo que juega contra ellos se alinea de una manera y les aplaude por haber ganado un torneo, que en este caso el Real Madrid acaba de ganar la Supercopa Española. Pero como estamos hablando de dos equipos que simplemente se odian a muerte, Ya todo el mundo en España está diciendo, no te voy a abrir pasillo porque me eliminaste a mí en este torneo y yo no te voy a honrar a ti abriéndote pasillo por ganar la Supercopa Española. Así que eso está por ver.
Está bueno,
lo bueno de eso es que nos vamos a enterar dentro de 28 horas si es verdad que le van a abrir pasillo al Real Madrid o no. Yo te digo una cosa, si fuera el Barcelona tampoco le estarían abriendo pasillo. Así, y da la casualidad que van a jugar contra un equipo que eliminaron en las semifinales. Bueno, todo eso y mucho más a las 12 del día con más deportes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.